buenas amigos todos. De nuevo queremos que la palabra del Señor nos inunde en el corazón, nos llene la paz del Señor, porque ahora sí esa paz ya no va a ser palabra de Cristo Jesús, sino palabra que hablan sobre Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan, porque estamos ya en el momento en que Cristo Jesús ha muerto y ahora ya le van a enterrar. Veíamos el día pasado cómo aquella lanzada que aquel soldado le da en el corazón a Cristo, que es quizá para comprobar si ha muerto del todo, significa también muchas cosas para nosotros, sobre todo que nosotros entramos en el corazón de Cristo y que Él derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y continúa el Evangelio en el versículo 38, estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, que después de esto, después de la lanzada, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió, él fue y se llevó el cadáver. Seguramente que los que estaban en la cruz, San Juan con María, la madre de Jesús, aquellas poquitas mujeres, estarían pues preocupados porque, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque muerto el maestro, al menos querían tener su cadáver, porque si no hubiera habido un influjo grande, pues los cuerpos de los ajusticiados iban siempre a la fosa común, ni este consuelo iban a tener. Y en ese momento aparece, podíamos decir providencialmente, aquel discípulo clandestino de Jesús, que era un hombre pues influyente en la sociedad, José de Arimatea, que era de este pueblo de Arimatea, un pueblo que hoy se llama, debe llamar Rentis. Pues bien, en este hombre era un miembro distinguido del Sanedrín. Los evangelistas no nos dicen nada más de él, nada más que su nombre, que era un hombre bueno y justo, y que no había tomado parte en la acción del Sanedrín contra Jesús, porque era discípulo, pero dice que discípulo clandestino por miedo a los judíos. Así pues, no era un discípulo de última hora, sino alguien que ya pues seguía a Jesús, bueno, seguía por lo menos internamente a Jesús, era conocido de él. Es posible que entre tantas cosas que había en la Sagrada Escritura, de favores, de amigos que tenía, pues alguno hubiera sido este José. El caso es que antes no se hablan de él. Y esto de por miedo a los judíos, dice algún entendido que el evangelista San Juan, como muchas veces pone el Evangelio en plan de catequesis, hablando a las personas de bastantes años después de Jesucristo, pues es posible que fuese como un símbolo de lo que podían ser algunos discípulos entonces, porque en el tiempo de Jesús no había tanto, diríamos, tanta animosidad o tanta agresividad de los judíos contra los discípulos de Jesús, sino más bien en épocas posteriores, sobre todo posterior a la toma de Jerusalén y a la destrucción del templo, que fue el año 70 después de Cristo. Entonces sí empezaron las persecuciones, no solamente de los romanos, sino allí en Jerusalén. Y quizá el evangelista está hablando a esos discípulos un poco ocultos, cómo pueden hacer mucho por la comunidad que está simbolizada en ese cuerpo de Cristo, al cual ahora va a atender, y va a atender, claro, también atendiendo al cuerpo de Jesús, pues está atendiendo también con mucho amor, cariño, a María y a todos aquellos que rodean a la madre de Jesús. Este hombre tenía precisamente una sepultura recientemente abierta, muy cerquita de su propiedad, como a unos 40 metros nada más del Calvario. Tenía un jardín, una huertecita propia de él, y claro, él era el más apropiado para ayudar a aquel maestro. Así este hombre, José de Arimatea, pues como era influyente, y claro, tenía que pedir el permiso a Pilato, pues se fue donde Pilato, y quizá en aquel momento, pues él claramente aceptó que fuese hasta discípulo de Jesús. ¿Qué razones puso ante el gobernador? Pues no lo sabemos. Quizá pues puso las razones de humanidad, de solidaridad con el muerto, y sobre todo pues las costumbres de los judíos que no se deberían ir en contra, porque entonces quedaría mal con aquel pueblo. Una de las cosas de ir en contra del pueblo es si dejaba los cuerpos en la cruz, porque eso pues era una cosa muy fea para los judíos, y mucho más si era el día de sábado y el día de la Pascua. Por eso, como había muerto, pues le pedía el cuerpo de Jesús, que Pilato era el que lo podía conceder. Claro, Pilato es muy posible que pidiera pues idea o pidiera razón de si estaba muerto. Entonces pues llamaría al centurión, quiso cerciorarse, y cuando le dijeron que verdaderamente había muerto, entonces Pilato no vaciló en conceder a Arimatea lo que le pedía. Quizá Pilato en ese sentido, en ese momento, pues se sintió algo liberado. Quizá pues fue acertado o no fue acertada aquella muerte de Jesús, pero por lo menos él creyó, dice, bueno, ahora ya se cierra toda esta página en mi vida y ahora otra cosa nueva. Ya nadie va a hablar de ese muerto. Pobre Pilato, cuando él no se figuraba que todos nosotros estaríamos hablando de él y toda la humanidad por, diríamos, causa o culpa de lo que había hecho con Jesús. José de Arimatea no estaba solo. También vino Nicodemo. Nicodemo no aparece como discípulo, sino era el fariseo, jefe entre los judíos, y quizá pues había esperado siempre, como aparece pues cuando fue a visitarle de noche, que Jesús fuese el Mesías maestro y realizase la restauración, promoviendo como la rigurosa observancia de la ley. Y por eso vino como de noche. De noche, que también significaba para San Juan pues ese sentido de que en su corazón no había luz todavía, pero tenía sentido de justicia, y precisamente por ese sentido de justicia una vez salió en defensa de Jesús y trajo muchos aromas para embalsamar a Jesús, y entre los dos bajaron el cuerpo del Señor. Aquí sí que podemos considerar cómo aquel cuerpo sagrado es desclavado y bajado, y como solemos decir, puesto en brazos de María Santísima. San Juan tendría a María un poquito retirada en ese momento, pero no pudo, pues diríamos, detenerla, porque también San Juan estaría allí unido en aquel momento en que Jesús, el cuerpo de Jesús, baja, y María no solo lo contempla, sino que está allí en ese momento firme y abrazando aquel cuerpo de su Hijo. Y en ese momento podemos decirla como dice una canción: tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor, todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Si la semilla muere, nace una nueva flor. Vuestro dolor florece, Madre, en la redención.
Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, muere tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor. Oh,
Quizá nadie quisiera interrumpir aquel monólogo de María ante el cuerpo de su hijo, repasando quizá su vida y viendo cómo le habían puesto los pecados, cómo le habíamos puesto nosotros así nuestros pecados. Pero también veían que el sol se iba a poner, y eso para un israelita era muy importante. Antes de ponerse el sol, dar la sepultura. Jesús habría muerto hacia las 3 de la tarde, había pasado su tiempo mientras José de Arimatea fue donde Pilato, recibió la orden de poderle enterrar, bajar el cuerpo de Jesús, y ya todo estaba preparado para enterrarle, y había que enterrarle. Así que piadosamente interrumpieron aquel monólogo, aquel, diríamos, estar María mirando aquel cuerpo, y comenzó el momento de llevarle al sepulcro. Y dice el Evangelio, en el versículo 40 ya, que tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, como es costumbre enterrar entre los judíos. Unos perfumes que había llevado sobre todo Nicodemo, quizá José de Arimatea también, entre los dos quizá habían llevado lo que pone aquí, 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. 100 libras son muchas libras. Es posible que ya sabemos que los números son números figurativos para expresar una gran cantidad. Es decir, aquí tenía que el evangelista también exponer que a Jesús se le hizo un gran entierro, si no por la multitud de gente, por lo menos sí por los perfumes, por la grandeza de la expresión de la voluntad. Los que estaban con Jesús eran pobres, pero no así José de Arimatea y Nicodemo, y por eso pues llevaron los lienzos propios para poder enterrar dignamente, y sobre todo la cantidad de perfume. Figúrense que María, la hermana de Lázaro, y fue criticada cuando ungió los pies de Jesús, le ungió con una libra de perfume de nardo puro muy caro, y había llenado todo el ambiente de este olor del perfume, y ahora son 100 libras las que le ponen, 100 libras que son bastantes kilos. Claro, todo esto, pues como digo, es una expresión pues grandiosa para sugerir que se le ponía bastante, porque tenían que ungir los lienzos que le iban poniendo en las diferentes partes de su cuerpo, las manos, los pies y el cuerpo. Y sobre todo, pues más era para perfumar el ambiente del sepulcro, para que si luego a los 2 días alguien quisiera entrar para arreglar todo un poco mejor, pues se encontrase que todo estaba con buen olor. Y esto lo solían hacer, y así lo parece ser que lo pone el Evangelio también, no en el momento donde, en el sitio donde había muerto, sino cuando ya iba a ser enterrado. Entonces le colocaban allí mismo en la hierba, y comenzaban ese rito de frotar fuertemente el cuerpo con los perfumes traídos, y ayudarían pues a retrasar esa corrupción de aquel cuerpo querido, que para ellos pues era el pensamiento que entonces tenían. Aún así, aquellas mujeres que estaban allí, como María Magdalena sobre todo, pues estaban viendo todo lo que hacían y no se quedaron satisfechas, pues sobre todo por la prisa con que lo estaban realizando para poderle enterrar pronto, y pensaban que el domingo pues terminarían de hacerlo todo mucho mejor. Y colocaron a Jesús en aquella tumba. Dice el Evangelio que era una tumba nueva. Nueva quiere decir que excavada pues hacía poco tiempo. En aquel lugar, por aquellos lugares, pues la piedra dicen que suele ser blanda, caliza, quiere decir fácil de trasladar, y abierta pues como unos 4 metros, y había que entrar, claro, con antorchas, porque solamente había una entrada, y luego solía ser como las tumbas de los ricos, aunque modesta, pues tenía como 2 habitaciones separadas, una de unos 2 metros por 2 metros, y luego otra puerta, y una segunda puerta, después de esa segunda puertecilla, como de 1 metro de altura, había otra habitación interior que era lo que se podía decir la tumba propiamente dicha. Y en ella, esa tumba, como solía ser normal, había 2 nichos excavados en la roca, del tamaño justo para poder poner allí el cuerpo del adulto. Y allí pusieron a Jesús, o mejor dicho, el cuerpo de Jesús. Lo pusieron bien el paño cubierto, la sábana que cubría a Jesús, bien, podríamos decir, estiradita, para que quedase bien. María miró por última vez aquel que había sido su hijo, aquel cuerpo de su hijo, y los tres hombres que había, José de Arimatea, Nicodemo, Juan el Evangelista, que habían llevado a Jesús, correrían aquella piedra redonda, pesada, y que ocultaba definitivamente o cerraba completamente aquella tumba. Sería ya el atardecer y por lo tanto habían usado el tiempo ya hasta el límite, porque los judíos en ese momento comenzaba el sábado grande, en que las luces se habían prendido ya en el templo de Jerusalén. En las casas también había luces, porque no se podía luego en el sábado hacer nuevas luces, sino que tenía que ser esa luz continua, pensando en esa Pascua del Señor. Y María iría al cenáculo con las otras mujeres, con San Juan, quizá, para vivir en esa angustia, diríamos, en esa paz también, pero en esa soledad dolorosa. Podríamos decir aquí que realmente la vida de María fue una historia de dolor, una historia de dolor que luego daría pues gran paz y gran esplendor al mundo, luego sería de gozo, pero hasta ahora sí podíamos decir que la historia de María era una historia de dolor.
Una historia de dolor fue la historia de María cuando conservó en secreto que en su vientre Dios latía, cuando fue hasta Belén porque el César lo exigía, y cuando no tuvo casa en la cena fiera Dios, y cuando no tuvo casa en la cena fiera Dios. Cruz hacia el Calvario cuando vio que...
esa historia de dolor iba a cambiar. Y llegamos, amigos, ya al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cuando el domingo por la mañanita todas las cosas acerca de Jesús iban a cambiar hacia el bien, hacia el triunfo, hacia la resurrección. Había pasado el sábado santo en que seguramente los apóstoles, es decir, todas las personas que eran amigas de Jesús, si hacemos excepción de la Santísima Virgen, su madre, no esperaba nada de resurrección. Habían perdido al amigo y para ellos era como el hundimiento de todo el mundo. Con su muerte parecía como lo perdían todo, empezaban a preguntarse si todo lo que habían abandonado, sus familias, sus medios de vida, todo hubiera tenido sentido si por haber muerto Jesús. Era algo así como cuando al tapar una caja se tapa también la vida de uno. Y quizá alguien habría dicho, pero bueno, ¿y si resucita? ¿No había resucitado a Lázaro? Sí, pero a Lázaro le había resucitado a Jesús, y a Jesús ¿quién le iba a resucitar? Y sobre todo, podíamos pensar en qué resucitó, en qué resurrección pensaban. Porque antes de hablar de las escenas, que ya hablaremos el próximo día, sí tenemos que decir que cuando vamos a hablar de la resurrección de Jesús, tenemos que darnos cuenta que hay sobre todo dos clases de resurrección. Cuando hablamos de resurrección, normalmente se habla como de Lázaro, cuando la resurrección de Lázaro, que hemos dicho, la resurrección del hijo de la mujer de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, bueno, es vuelta a la vida anterior. Es decir, podríamos decir que es una resurrección terrestre. Resurrección es como volver simplemente a la misma vida que tenían antes, reanudar lo que la muerte interrumpió, que luego vuelve otra vez. Por lo tanto, no es tener una nueva vida, sino tener la misma vida, es continuar siendo mortal. Lázaro resucitó, pero luego tenía que morir otra vez. Y como dice un autor, esta resurrección, aun teniendo que realizarse con un enorme milagro, sin embargo, pues no resuelve ninguno de los grandes problemas humanos, porque la muerte sigue siendo muerte y el hombre sigue encadenado al tiempo y a la fugacidad. Esa resurrección en realidad es como una suspensión, un retraso de los efectos de la muerte. Entonces, para Cristo no hablamos de esta resurrección. Jesucristo no volvió a la vida de antes, sino dio un paso adelante. No regresa a la vida de antes, entra en una vida total. No cruza hacia atrás el umbral de la muerte, sino que da un vertiginoso salto hacia adelante, penetra en la eternidad. No reingresa en el tiempo, entra allí donde no hay tiempo. Si la primera forma de resurrección es un milagro, esta segunda podremos decir que además de milagro es un misterio. Si la primera resurrección corporal, temporal, es comprensible, esta segunda es como inalcanzable para la inteligencia humana. Así pues, Jesús, después de su resurrección, no vuelve a estar vivo, sino se convierte en el viviente, en el que ya no puede morir. No es que regrese por la puerta por la que salió, es que encuentra y descubre una nueva puerta por la que se escapa hacia las praderas de la vida eterna. Su resurrección no aporta, pues, un trozo más a la vida humana. Descubre una nueva vida y con ello trastorna nuestro sentido de la vida al mostrarnos una que no está limitada por la muerte. Así pues, no se trata de una nueva vida en sentido solo espiritual. Como decimos, ha pasado de una vida a otra espiritual. También nosotros podemos resucitar a una nueva vida espiritual. Sino que Jesús entra a una nueva vida con toda su plenitud de su ser, en cuerpo y alma, todo entero. Y quien resucita es Él, no es una persona distinta, no se cambia en otra personalidad, es Él mismo, inaugura una humanidad nueva, no atada ya a la muerte. Y esto es lo que nos da a los cristianos la alegría de nuestro ser, la realidad, diríamos, el saber, el sentido de nuestra vida. Como diría San Pablo, si Cristo no resucitó, pues seríamos los más desgraciados de los hombres. Pero es que Cristo resucitó y por lo tanto es lo más exultante que nos puede suceder. Porque la resurrección de Jesús no fue sólo para Él, sino que fue para que todos nosotros, unidos a Él, también podamos resucitar. Por lo tanto, el cristianismo está lleno de optimismo. No es como otras religiones, que sería un pesimismo platónico o algo así, sino que la revelación de Jesucristo resucitado es que nosotros, el cuerpo humano, humilde y necesario instrumento del alma, puede seguir hasta la eternidad y participar en la eternidad a ese Jesús que resucitó y que anticipa también nuestra resurrección. Bueno, pues los evangelistas todo esto lo vivían. San Juan Evangelista lo vivía y lo sabían los fieles, porque ya San Pablo lo habían anunciado los demás evangelistas, y al fin y al cabo era lo primero que anunciaban. Era el querigma, que se llama, la manifestación primera de San Pedro cuando en Pentecostés Cristo murió pero resucitó. Y ahora San Juan nos va a contar, que ya lo dejaremos para el próximo día, pues algunas de las escenas que él vivió, que él propiamente vivió. Y la primera pues nos dirá lo que hizo cuando con San Pedro, guiado por, o llamado diríamos, por María Magdalena, fueron al sepulcro. Pero lo importante, nosotros ya terminando este programa, ya al próximo día hablaremos un poquito más de estas apariciones, es que Jesús parecía muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó. En la cruz le vimos muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó. Parecía o era un despojo abandonado, despreciado y escupido, pero Jesús resucitó, resucitó.
En la cruz le vimos muerto, fracasado y destruido. Un despojo abandonado, despreciado y escupido.
Este signo de alegría, de victoria, quiere expresarles San Juan Evangelista, el cuarto evangelio, a los fieles en su catequesis, para que todos tengamos este sentido de alegría, porque si Jesús padeció por nosotros, resucitó, y si Cristo murió, pero resucitó, y también nosotros un día resucitaremos con Él. Así pues, amigos, que Cristo resucitado sea la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, y el próximo día seguiremos comentando estas apariciones de Jesús. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Esperanza, nuestros sueños se perdieron.